RCN. Seguimos en Voces RCN con tres miembros de la dirección de las FARC, Pastora Lape, Marcos Calarcá y Victoria Sandino, y con Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. Hace algún tiempo, y le pregunto esto a Marcos Calarcá, las FARC habían dicho que no tenían dinero, pero posteriormente, ya en los últimos tiempos, han dicho que sí tienen un dinero y que además lo van a utilizar, y a eso se comprometieron para resarcir a las víctimas. Hay quienes han hablado de una suma importante, y la pregunta, Marcos, es: ¿cuánta plata van a poner las FARC para resarcir a las víctimas?
Bueno, la verdad es que yo sigo diciendo que no tenemos nosotros dinero. Nosotros tenemos de pronto unas propiedades, algunos bienes muebles, inmuebles que eran necesarios para el desarrollo de la actividad guerrillera. Yo realmente no tengo conocimiento del monto de dinero o en efectivo, digamos, que tenga la organización y que vaya a entregar para la reparación de las víctimas y para el trabajo que implica toda la construcción de la paz.
Juan Carlos, a ver, lo de la cúpula, lo que pasa es que vamos a ver si este programa cómo quedará, el de la cúpula, el programa de la cúpula, que como uno nunca escucha que a los partidos, ni el liberal es la cúpula, el partido liberal ni el partido conservador.
Pero me parece una discusión menor, sí. pero es evidente que en la cúpula de los partidos políticos se ha dicho así en España y en Francia y en Inglaterra y en Estados Unidos,
quiere
que lo llamemos dirección, lo llamamos dirección.
Sí, no hago eso
porque sea en la cúpula.
Hago entrastas diciéndonos dirección. Mira, a ver, sobre los recursos, efectivamente es que como todos estos temas han sido tan complejos, en el sentido de que nosotros siempre manifestamos que nosotros no tenemos recursos, porque es que se pone como si cada integrante de la organización tuviera unos recursos. Aquí, por supuesto que para hacer la guerra se requerían unos recursos. Eso es lo que nosotros hemos denominado la economía de guerra. Esa economía de guerra, lo manifestamos claramente, va a ser puesta para la reparación y para la reincorporación. Esos son los dos aspectos. Todos esos recursos van a ser utilizados para la reparación y para la reincorporación de los guerrilleros.
¿Y eso cuánta plata es?
Eso entrará a un mecanismo que tenemos que establecer, seguramente un mecanismo serio de la comunidad internacional, el gobierno y las FARC, para que hagan ese inventario de todo lo que tenemos. Aquí seguro nos quedaron telas con que hacíamos los uniformes, las agujas, el hilo, las herraduras.
¿Cómo? La fiscalía no piensa eso porque hizo extinción de dominio sobre varias propiedades, especialmente en el departamento del Caquetá, que dice la fiscalía serían del...
Sí, pero espérese que la fiscalía cada rato se equivoca, que allá va a tener el problema es con un poco de campesinos en unas tierras que abrieron los campesinos. Es que ese es otro proceso.
Sí.
Seguramente aquí, en todo este proceso de la verdad, yo creo, mira, Juan Carlos, va a quedar tal vez para el país y para la historia de Colombia,
sí,
que tal vez las FARC en su acción fueron las que mayor protegieron los baldíos en Colombia.
Bueno, eso ya lo la historia.
Exactamente.
Victoria, ustedes van a empezar a participar en procesos políticos, en elecciones, unas antes que otras, posiblemente hasta lancen un candidato presidencial en el 2018. Lo que han pensado es que los candidatos a los órganos legislativos, por decir algo, o a las gobernaciones, o a las alcaldías, a los candidatos principales van a ser miembros de la dirección de las FARC, o piensan ustedes hacerse a un lado y más bien escoger a simpatizantes de las FARC que provengan de otras fuerzas políticas. ¿Qué piensan hacer ahí?
Lo que tenemos que decir es que nuestra aspiración es la participación política en todos los niveles, y esta no es exclusivamente a nivel de la elección a cargos corporativos, sino en los distintos espacios de la sociedad colombiana, en las comunidades, en los territorios y en todos los espacios que nos sean posible. Por eso estamos hablando de la ampliación de la democracia, y pues para eso requerimos que se defina cuanto antes la situación en la que estamos, que se presente cuanto antes el sistema de Fast Track para que podamos tener garantías de participación política, tengamos seguridad jurídica y actuemos de inmediato en la implementación de los acuerdos.
Ya se decía, ya se decía al principio del programa, lo decía Pastora Lape, que este tema de las definiciones de candidatos, de candidatas, todas estas, esta, incluso la participación electoral y las formas en que se va a hacer, es tema que se está discutiendo, que se está construyendo colectivamente y que tendrá una definición en el Congreso Constitutivo del partido que esperamos que sea a mediados del próximo año.
Cuando se refería a Timochenko a un gobierno de transición, y lo hizo en alguna de las comparecencias públicas, y después dijo que debería haber un gobierno así, sobre todo de las coaliciones que están a favor del proceso de paz, ¿quiere entonces eso decir que ustedes estarían dispuestos a apoyar, y le pongo un nombre claramente, a un hombre, a una persona como Humberto de la Calle, si se lanza a las elecciones por el partido de la U y por una coalición, por supuesto que respaldaría los acuerdos de paz? Pastor, ¿ese podría ser un nombre que ustedes apoyarían?
A ver, lo primero es aclarar cuando nosotros colocamos la figura de gobierno de transición, porque el país debe entender, sus oyentes, los oyentes de RCN. Mire, lo que estamos planteando es que este proceso se requiere la transición de un proceso de guerra, de violencia, a el proceso de articulación y de construcción de la paz. Eso requiere un periodo. Sanar heridas, reconciliarnos, reconstruir el país, y por supuesto que aquí está el compromiso de ese gobierno de implementar esos acuerdos. Nosotros no podemos hoy decir, porque sería irresponsable desde el punto de vista político, que este es el candidato, porque estaríamos cerrando la participación de todos. Nosotros le estamos apostando a una gran convergencia de fuerzas políticas que estén comprometidas con la implementación de los acuerdos, de profundizar la democracia, y quiero aclarar, la democracia burguesa es la que estamos en este momento planteando. Aquí no hay nada profundamente transformador ni radical en estos acuerdos. Por eso hay mucha gente descontenta. Muchos campesinos quedaron descontentos porque, por ejemplo, el tema tan grave de la redistribución de la tierra, los acuerdos no tocan eso. Entonces, aquí sencillamente lo que estamos haciendo, es decir, el contexto de los acuerdos es, mire, paremos la guerra. Los acuerdos lo que están haciendo es, en concreto, unas medidas para parar la guerra y abrir un escenario político en Colombia donde podamos participar abiertamente en la política sin el temor de ser asesinados o de ser perseguidos, es decir, que el monopolio de las armas realmente esté bajo control de la sociedad a través de sus mecanismos de gobierno. Eso es lo que estamos haciendo.
Ustedes, y aquí hago un paréntesis en esa pregunta, ¿ustedes temen que los maten? Se lo pregunto a usted, pastor. ¿Usted
pues sabe que lo maten? Los riesgos están ahí, latentes, permanentes, pero bueno, de los riesgos se ha construido las sociedades, vamos a tomar todas las medidas, creemos que el país nos va a acompañar, hay muchas voces que hoy están diciendo, hombre, hay que abrirnos la oportunidad de mirarnos alguna vez con amor de patria, con amor de país, con deseos de construir una nueva sociedad. Sí. Aquí todos hemos cometido errores, pero tenemos esa oportunidad de decirle al país, hombre, vamos a darle al futuro, a la juventud colombiana, una nueva esperanza. Y no vamos a repetir los errores de los siglos del siglo pasado, o de los siglos, porque estas guerras son desde el siglo antepasado. Esta oportunidad, seguro, que si le pregunta usted a un colombiano, oiga, ¿usted está de acuerdo de que las FARC dejen las armas, dejen de usar las armas, y el Estado deje de perseguir a la gente porque se opone, o sectores, agentes del Estado? Yo creo que todos los colombianos dicen, sí, estoy de acuerdo con eso. Y esa es la esperanza que estamos construyendo.
Victoria, ¿usted teme que la maten?
Pues no solamente tenemos temor de que nos asesinen a los integrantes de las FARC, sino también a los líderes y lideresas sociales, como ha venido ocurriendo. Esa es una muy mala señal, realmente esa es una muy mala señal para la paz y para lo que queremos construir en Colombia. Entonces, y lo que viene sucediendo es terrible. Por eso nuestra apuesta y nuestro empeño definitivo a sacar este proceso adelante. Ese temor está allí, pero seguimos insistiendo y seguiremos apostándole a la construcción de la paz.
Ariel Ávila.
Marcos, una pregunta. Hay un debate, y ustedes han participado en él, sobre las personas que están detrás de los asesinatos de estos líderes sociales. Digamos, parece ser que sí hay unos grados altos de que es sistemático, pero la pregunta es la siguiente. ¿Ustedes creen o tienen la información de que aquí hay una confabulación que está ordenando estos asesinatos de unas estructuras políticas o económicas o lo que sea, o son hechos que se han presentado en las regiones? Porque digamos que la categoría esto es paramilitarismo, bueno, bien, sí, pues uno puede decir eso genéricamente, pero eso no dice nada hoy a gran parte de la sociedad. ¿Cuál es su balance sobre lo que ha ocurrido en los últimos días sobre el asesinato de líderes sociales y silencio en materia?
Sí, para empezar hay que señalar que es una desfortuna que el tema de paramilitarismo no le diga mucho a la sociedad. Es evidente que hay una sistematicidad. No puede haber una coincidencia tan grande en el sentido de los tiempos, cuando empiezan a darse todos estos atentados, todos estos asesinatos, y en la digamos que se dan en toda la geografía del país. Eso no puede ser coincidencia. Matan en el Caquetá, en San Vicente del Caguán, matan en el Meta, matan en Nariño, matan en Sucre, y empiezan a generarse toda una cantidad de situaciones, ya no solamente de asesinatos, sino también de amenazas y de atentados. El objetivo es claro, el objetivo es descarrilar el proceso de paz. Es más que acabar con la oposición, que acabar con los amigos de la paz, es más acabar con todo el proceso, en la medida en que se responda a como si fuera, digamos, el reinicio de la guerra. Yo pienso que hay una convicción muy grande al interior de las FARC, hay un compromiso, pero también hay que decirlo, no es que estemos totalmente desprevenidos, no necesariamente. Tenemos que tomar unas medidas de seguridad y a eso llamamos.
Pastor, mucha gente se pregunta cuál será la reacción de ustedes ante quien resulte elegido en el año 2018, y tal vez le anticipaba un poco esta pregunta al principio del programa y quiero hacérselas a los tres. ¿Qué tanta inquietud les causaría, o por lo menos los dejaría con mucha inquietud si en el 2018 gana un candidato como por ejemplo Óscar Iván Zuluaga o Carlos Holmes Trujillo o Iván Duque o Germán Vargas Lleras, que son hombres que han mirado de reojo y con cierta sospecha estos acuerdos de terminación del conflicto, Pastor?
No, creemos que la ampliación de los escenarios de la democracia se van a mantener y va a haber un debate bien argumentado, serio, que es a lo que le estamos apostando, y yo tengo la convicción de que en las elecciones del 2018 ninguno de los candidatos va a poder tomar las banderas de la guerra y de la violencia. Aquí todos van a tener que asumir la proyección de una Colombia diferente, de una Colombia en la construcción de prosperidad para todos los colombianos, y en ese sentido tenemos esa convicción de que va a ser difícil de que esto se reverse.
Victoria, ¿la inquieta que gane un candidato uribista en el 2018 o Vargas Lleras, que como digo, a veces ha manifestado algunas críticas a los acuerdos de terminación del conflicto con ustedes?
Claro que inquieta, pero lo que hay que decir es que no se puede hacer, o sea, en Colombia no se puede continuar haciendo política con la guerra. Entonces creemos que definitivamente la alternativa es apostarle a la paz, a la implementación de los acuerdos, a crear un clima distinto que posibilite el desarrollo y la convivencia democrática en nuestro país. Creo que eso es lo fundamental.
Marcos Calarcá, ¿le preocupa eso? ¿Porque la derecha triunfa en las elecciones de 2018?
Pues claro que es preocupante porque pues está en contra de las ideas que uno tiene y por lo que ha trabajado toda la vida. Sin embargo, yo pienso que estamos ahora mismo cerrando un capítulo de la historia y que ese triunfo eventual de la derecha en el 2018 no va a implicar el retroceso a la guerra, sino que va a implicar, digamos, ampliar el debate y el trabajo por conquistar las posiciones democráticas que nosotros proponemos al pueblo.
Pero mire, Juan Carlos, yo estoy seguro que para 2018 va a triunfar la esperanza y son las fuerzas de la paz.
Sí, pero fíjese usted qué curioso, en el mundo está hoy en día, está el mundo en cierto modo girando a la derecha. En Estados Unidos ganó Donald Trump, que es el candidato republicano. En Inglaterra gobierna la derecha con Theresa May. En muchos otros países, en Alemania gobierna la centroderecha con Angela Merkel. En Argentina ganó Mauricio Macri contra el candidato de centroizquierda, que era el peronista. Lo mismo ocurrió en cierta medida en el Perú. De manera que parece como que todo estuviera girando hacia allá. Yo no sé qué va a pasar en Colombia, pastor.
Sí, pero no, Carlos, esperemos que de aquí al 2018 allá el mundo acabe de dar la vuelta y entonces bueno.
Pero también lo otro es que esto no es un tema de la ideología, si es de la derecha o de la izquierda, es lo que le sirve a Colombia y lo que Colombia está apostando en este momento, que es la paz.
¿A ustedes no les asusta, y lo digo con esa palabra, la presidencia de Donald Trump, un hombre republicano, radical, que ha hablado mucho de la mano dura contra el terrorismo, contra la subversión, contra los movimientos al margen de la ley, que se posesiona el 20 de enero, donde su fiscal general es un hombre que se llama Jeff Sessions, un hombre apoyado por grupos muy, muy radicales? ¿No les preocupa eso, que en un futuro el respaldo de Estados Unidos al proceso de paz, aunque ya por supuesto se ha firmado el acuerdo, cambie y que puedan tener ustedes problemas con la justicia estadounidense? Se lo pregunta Marcos Calarcá.
Yo pienso que lo mejor que nos podría pasar a nosotros es que Don Trump cumpliera con alguna de sus promesas que hizo, en el sentido de que se va a olvidar de América Latina y nos dejara tranquilos. La verdad es que el proceso de construcción de paz no debiera de pasar por lo que ocurre en los Estados Unidos, por quién es el presidente allá o no. Debiéramos de sacar adelante la política de soberanía, de tener dolor de patria y avanzar en lo que les conviene a la mayoría de colombianos y colombianas y no en lo que imponen los Estados Unidos.
Sí, pero además yo creo que Donald Trump es un hombre que degusta los negocios. Y creo que volver a plantear un conflicto como el de Colombia, no van a tener las posibilidades de la inversión y demás temas que le interesan a los Estados Unidos, y sobre todo mantener el continente en paz. Yo no creo que le vaya a apostar a eso. Nosotros creemos que la política de paz para Colombia la va a mantener este gobierno.
Pastor, una pregunta. El tema de Simón Trinidad bajo el gobierno de Donald Trump, ¿ustedes cómo lo ven?
Pues nosotros tenemos la aspiración que cambio de gobierno se tome alguna solución frente al tema de Simón.
De aquí al 20 de enero, mejor dicho, que salga
Obama. Sí, nosotros tenemos esa esperanza.
¿Y por qué?
Hay otra.
No, pues ese sería el aporte que diera Estados Unidos a la paz de Colombia. Por eso, ese es el porqué.
O sea, ¿usted cree que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en esos perdones presidenciales que suelen darse en ese país justo antes de entregar el mando, va a poner en libertad a Simón Trinidad?
Pues nosotros hemos soñado tanto y muchos de los sueños se han construido y se han realizado. Yo creo que esa es una necesidad de toda Colombia.
Mucha gente pregunta, me han enviado varios correos electrónicos a lo largo de esta entrevista, si sienten ustedes que el Estado colombiano fue más benévolo en su momento con el M-19 de lo que ha sido con las FARC. ¿Están de acuerdo con esa teoría o creen que aquí el Estado colombiano también ha tendido mucho la mano en lo que tiene que ver con la relación y con la negociación con ustedes? Se lo pregunto a Victoria Sandino.
Yo creo que este es un proceso distinto y que aquí dos fuerzas nos pusimos de acuerdo y sacamos un acuerdo importante, un acuerdo que incluye, tanto que lo volvimos a negociar dos veces, que es incluyente, que es amplio. Puede que hay muchos aspectos que no nos gustaron, que hubiésemos querido más, pero bueno, también el gobierno quería más. El gobierno quería seguramente una desmovilización por parte de la FARC a costa de nada. Y lo que hemos hecho realmente es un proceso de acuerdo entre dos fuerzas iguales y que beneficia, un acuerdo que beneficia en particular más del 90% de los puntos pactados beneficia a esas comunidades excluidas, no tanto a las FARC. Y eso es satisfactorio para nosotros y nosotras.
Juan Carlos, toda época tiene sus particularidades y es muy complejo ponernos a hacer comparaciones. Creo que esta época nos permitió hacer el acuerdo de la época.
Yo quiero decir allí algo. A mí me parece que si hay una mesa de conversaciones seria, donde hay partes que están tratando de solucionar el problema grave que era la guerra en Colombia, de parar la guerra, yo creo que ahí no hay espacio para la benevolencia. Me parece que cada una de las partes hizo todo lo que consideró posible, lo que pudo hacer para obtener el triunfo de su propuesta. Y el valor de la mesa, la sabiduría de la mesa, fue lograr conciliar esas dos opiniones, esas dos posiciones, y sacar el mejor acuerdo posible.
Pastor, está metiendo la pata el ELN en su actitud frente a la oferta de negociación que le ha hecho el presidente Juan Manuel Santos. ¿Se está equivocando el ELN?
Hombre, yo creo que uno entrar aquí a juzgar los procesos de otras organizaciones o los otros procesos que se están dando en el país con las diversas particularidades que tiene Colombia es muy complicado. Yo creo que aquí nos falta voluntad de todos. El gobierno tiene que hacer mayores esfuerzos por sacar esto adelante. Esto es necesario y yo considero que no podemos coger y arrinconar al ELN diciendo que es que no tiene voluntad de paz. Yo creo que aquí hay que hacer esfuerzos de parte del gobierno para que el ELN pueda entrar a ser protagonista de este proceso, que es tan necesario.
Marcos, nos queda casi un minuto, pero quisiera preguntarle, ¿están dispuestos a sentarse a hablar en algún momento con Álvaro Uribe, Marta Lucía Ramírez, algunos de los miembros de la mesa del no, que tuvieron siempre esas reservas, y tratar de construir un consenso y por fin una paz política en el país?
Pues lo que pasa es que a partir de que pasemos a hacer política legal, pues tenemos que hablar con todo el mundo. Se trata de eso, es la política. Yo pienso que no puede uno quedarse pensando en lo que pasó. Yo pienso que hay que mirar es hacia adelante, y el acuerdo es el acuerdo está. Sí, ya que sí, que no, que sí, que bueno, eso ya digamos que en un futuro cercano ya será otra la situación.
Pastor, una pregunta volviendo, en los segundos que nos quedan, volviendo al tema ELN. Hay una preocupación, ¿a ustedes no les preocupa, digamos, el caso de Arauca o el caso de Norte de Santander, que haya un copamiento del territorio que antes tenían las FARC por parte del ELN, que es lo que estamos viviendo en Chocó, que es lo que se está denunciando en otras regiones del país? ¿No les preocupa que eso signifique violencia en las bases sociales de ustedes?
No, hombre, nosotros consideramos que el ELN no va a entrar a agredir a las comunidades. Sería un contrasentido de una guerrilla revolucionaria. Estamos hablando del ELN como una organización revolucionaria que tiene incidencia en las comunidades, pero en dirección a su fortalecimiento y ampliar los espacios de participación de esas comunidades en lograr mejorar sus condiciones de vida. Y además creemos que también todo este proceso le va a permitir al ELN mirar la posibilidad de entrar con fuerza. Por eso este, diríamos, este proceso de vanguardia de la paz requiere ajustarlo muy bien.
Sí. Una última pregunta y nos quedan 15 segundos. El agua, Marcos Calarcán. ¿Son ustedes conscientes? Por supuesto, ustedes entregan cosas en una negociación de estas y ceden en algunas cosas, sin duda. Pero ¿son ustedes conscientes del tamaño del sapo que se está tragando la sociedad colombiana con este acuerdo de paz, Marcos?
Yo creo que esa es una tendencia negativa para mirar el acuerdo. No pienso que haya exactamente ningún sapo. Hay sectores de la sociedad que les gustará una cosa, sectores que les gustará otra, sectores que les gustará otra, y solamente aquellos que pelechan, que sobreviven de la guerra, son los que no les gusta en ningún sentido el acuerdo.
Se nos acabó el tiempo. Gracias a estos tres integrantes de la dirección de las FARC. Gracias, Victoria Sandino, por haber estado en este programa. Gracias a Marcos Calarcá y gracias también a Pastor Arape y, por supuesto, a Ariel Ávila, subdirector de la Fundación de Paz y Reconciliación. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8 de la noche, 30 minutos.